Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a tener como invitado a un gran amigo de este programa, a un amigo residente en Cuba, cuyo oficio nos atrajo desde la primera vez que supimos de él. Uno de esos amigos de este espacio a quienes un día me gustaría estrecharles la mano y en su caso, en el caso de este amigo específico, pedirle que me permitiera asomarme a su taller y que me permitiera verlo trabajar. Pero antes de darle la bienvenida, yo quiero decirles algo a todos. Como algunos de ustedes recordarán, en agosto del año pasado, yo quise ofrecerles una serie especial de programas basados en un texto precioso, precioso, de Fernando Ortiz, el gran antropólogo y estudioso cubano. Un texto dedicado a las maracas. ¿Y cuál fue el propósito de esa serie? Bueno, el propósito de esa serie fue el de siempre, ¿no? Compartir con ustedes alguna información y entretenerles. Pero sobre todo, amigos, invitarlos a reconsiderar un aspecto más de lo cubano, porque aunque la maraca es un instrumento poco menos que universal, ha jugado un rol importante no solo en nuestra música, sino en nuestra relación con lo sagrado. Sí, con lo sagrado. Y saber más de las maracas es saber más de Cuba. Y saber más de Cuba es saber más de nosotros mismos. Si alguna utilidad quisiera tener este programa entre nosotros, esa utilidad es llevarlos a ustedes a reconsiderar su relación, la de ustedes, con lo cubano. Pero con lo cubano esencial y con lo cubano perdurable, no con lo cubano pasajero y a veces penoso, ¿no? Sino con aquella dimensión de lo cubano que está a salvo de la historia, que está a salvo de la política y que está a salvo incluso de algunos de nosotros mismos, a salvo de algunos cubanos. Este programa quiere reconciliar con Cuba a aquellos de ustedes que aún viviendo en ella puedan haberse distanciado de ella, puedan haber perdido la fe en el futuro de Cuba, la fe en la capacidad de Cuba para reinventarse. Y este programa quiere darles a aquellos de ustedes que no han perdido la fe en Cuba nuevas razones, bellas razones, para no cesar de quererla, para no cesar de querer tiempos mejores para ella y para no cesar de querer hasta algo tan aparentemente insignificante como un par de maracas. Como un par de maracas. En aquella serie que yo les ofrecí el año pasado, abordamos más de un tema curioso relacionado con las maracas. Hablamos de su costumbre de vivir en pareja, ¿recuerdan? Porque hay una maraca hembra y hay una maraca macho. Y hablamos de su sonido, un sonido que recuerda el chachareo de unas comadres chismosas, según Fernando Ortiz, o el cuchicheo de una pareja de enamorados. Pero luego abordamos un tema más interesante aún. Y ese tema es el origen mágico de las maracas. Sí, el origen mágico. Vimos cómo algunos pueblos primitivos, amigos, utilizaban las maracas para atraer la lluvia, para hacer llover, imitando el sonido del agua que cae. Y vimos cómo utilizaban las maracas esos pueblos para espantar a los malos espíritus. Que un estudioso de la talla de Fernando Ortiz, del prestigio de Fernando Ortiz, se dedicara a escribir sobre algo tan aparentemente insignificante como las maracas es una prueba más de que aquellas personas que desdeñan estos temas no los desdeñan porque prefieran temas más importantes, sino porque no se dan cuenta, no se dan cuenta, como sí se daba cuenta Fernando Ortiz, de que lo importante no es siempre, amigos, lo más obvio, de que lo importante no es siempre la noticia que ocupa la primera página o el escándalo del que se hacen eco los medios de prensa, que lo importante puede residir en lo más humilde y pequeño. Por ejemplo, en un par de maracas. Hoy vamos a hablar con alguien que sabe mucho de ellas, mucho, porque no son pocas las maracas que han nacido entre sus manos.
se hacen las maracas. Se coge la guira, se le abre un hoyito, la tripa se saca y se pone a secar. Y por el hoyito, con buenas razones, echar municiones, se le mete un palito y luego a tocar y ya está.
Amigos, son los del Caney interpretando las maracas de Cuba, de Miguel Matamoros. Efectivamente, los del Caney interpretando las maracas de Cuba, de Miguel Matamoros. Hoy tengo el gusto, amigos, hoy tengo el gran gusto de tener en la línea telefónica, como les anuncié, a Idelmis González Cabrera, un gran amigo de este espacio, un amigo que desde hace ya varios años se dedica a hacer trabajos artesanales allá en Cuba y dentro de esos trabajos se dedica a hacer maracas. Hola Idelmis, ¿cómo estás?
Buenos días, Orlando.
Qué gusto conversar contigo. Gracias por aceptar esta invitación.
No, el gusto es mío.
Bueno, ya sabes con cuánto interés hemos leído tus cartas y hemos visto la foto de tu familia que tuviste la gentileza de enviarnos. Háblanos un poco de ti. ¿De dónde eres? ¿Dónde vives?
Vivo aquí en San Miguel de los Baños. Uh-huh. Es un pueblecito de Matanza, en el centro de la provincia. Uh-huh.
Y naciste,
fue un pueblo turístico.
¿Naciste allí o te mudaste allí en algún momento?
Me mudé en el 80 para acá, pero nací cerca, a 7 kilómetros aquí en la carretera central, en Coliseo.
Ajá. Y dices que era un pueblo turístico hace muchos años.
Sí, antes del 59. Uh-huh, uh-huh. Había un balneario de aguas medicinales. Ajá. Existe todavía, pero está en ruina y había muchas casas de huésped, pues, 3 hoteles más aparte del balneario. Ajá. Muy hermoso el pueblo, una arquitectura de madera, un diseño. El balneario está, por ejemplo, está en un lugar y todas las calles es una herradura que le circundan el balneario, está hermoso.
Ah, qué bonito, qué bonito, qué bonito. ¿Y cuál es la situación de ese balneario hoy en día? ¿Se puede utilizar o no se puede utilizar?
Bueno, los manantiales como tal, sí, las personas van ahí y buscan el agua que es sulfurosa. Ajá. Y la utilizan para beber en sus casas. Pero lo que es la construcción, el balneario como tal, está en ruina.
Comprendo, comprendo. ¿Qué querías ser tú de niño, Idelmis? Háblame un poco de tu niñez. ¿Qué te atraía cuando eras niño?
De niño era como la mayoría de los niños de campo, jugando mayormente. En esa época los muchachos salían a las calles de noche a jugar. Ajá. Y no había tanta tecnología como hoy, ¿no?
Claro, claro, claro.
Y lo que hacíamos mayormente eso, de niño, jugar y pasarla bien. Fue una niñez bastante hermosa.
¿Sentiste desde muy temprano una vocación para algo? O, es decir, digamos ya al principio de tu adolescencia, ¿sentiste que había alguna carrera, algún oficio, algo que te llamaba más la atención?
Sí, de joven, cuando estudiaba el preuniversitario, me inclinaba por la ciencia. Uh-huh. Las matemáticas, la física, era lo que realmente me hubiese gustado hacer, ¿no? Uh-huh. Cuando terminé el bachillerato existía una ley, una que tuviera menos de 90 de promedio tenía que pasar el servicio y no podía ir a la universidad. Uh-huh. Hasta después de terminar el servicio y así.
¿Y entonces hiciste el servicio o no?
No, no.
¿No lo hiciste?
No lo hice porque porque padezco una enfermedad, o padecía, fiebre reumática, entonces no era apto para pasar el servicio.
Comprende.
Lo que hice fue un técnico en mantenimiento eléctrico industrial.
Ajá, ajá. Entonces, ¿has trabajado como electricista?
Sí, en muchos lugares, sí.
¿En muchos
lugares? Fábrica de sorbetos que hay en Jovellano, es un combinado, había también de refresco, trabajé unos años ahí.
Ajá. Tengo entendido también que estuviste un par de años en Angola. Tiene que haber sido una experiencia inolvidable, ¿verdad?
Inolvidable.
Ajá.
Realmente inolvidable. Sí.
¿Lo recuerdas con puntualidad?
Aprendí muchas cosas.
¿Aprendiste muchas cosas? ¿De qué? ¿De los hombres?
De las personas, sí.
De las personas.
Y los compañeros que estaban conmigo aprendí bastante. Porque uno está en una tensión y aprende a conocer mejor a las personas en esos momentos.
Claro, claro, claro. ¿Y fuiste y viniste en más de una ocasión o simple y llanamente te pasaste dos años allí?
Dos años de un tirón, sí.
¿De un tirón?
De diciembre del 88 a octubre del 90.
¿Algún buen recuerdo de esa experiencia?
Sí, tengo muchos buenos recuerdos, sí.
A ver, por favor, comparte con nosotros alguno.
Los compañeros que tuve, que me enseñaron, conmigo había un señor, bueno, yo tenía 21 años, y él 40 y pico, era ingeniero civil, que me daba muchos consejos, Enrique Trabajo Pereira, es de Cienfuegos. Uno de los consejos que nunca olvidé, que me dijo que su desarrollo no está... no está en lo material, sino que está en la mente de las personas.
Ajá.
Eso nunca lo olvidé.
Eso
no lo
es.
He visto más.
¿No lo has visto
y hablamos
más?
Por teléfono.
Ajá. ¿Y de qué parte de Cuba es él? ¿Vive ahí en tu provincia o no?
No, en Cienfuegos.
En Cienfuegos. Pero entonces sí conservas algún contacto con él.
Sí.
Yo tengo entendido que eres un amante de la música, de la pesca, y que hay dos deportes que te atraen de manera especial, el béisbol y el fútbol, ¿no es así?
Así mismo es.
Ajá. Pero hay algo que te atrae, y es lo que más curiosidad me despierta, que te atrae mucho también, y me refiero a la arqueología. Háblame de esa afición tuya.
Sí, eso... es innato porque lo hago como aficionado, ¿no? No tengo certificación ninguna, pero me atrae todo lo que es antiguo. Y aquí en Matanzas, en la zona de nosotros aquí, la arqueología que se puede hacer aparte de la colonial, pero bueno, como no hay muchas construcciones coloniales ya que queden en pie, hacemos mayormente arqueología de origen. Y eran una de las culturas más atrasadas de Cuba, estaban aquí en Matanzas, ¿no? Los taínos, por ejemplo, llegaron muy poco, solo ahí a la parte de Canímar y eso, pero para el interior eran más atrasados todavía. No conocían la cerámica, casi toda la piedra y de concha, las herramientas que hacían.
Y cuando dices hacemos, ¿es que hay un grupo de personas como tú, de aficionados a la arqueología?
Sí, aquí en San Miguel, tres o cuatro personas que últimamente no hemos salido mucho, pero casi siempre estamos planeando cuándo podemos ir, sobre todo ahora en esta época que hay seca.
Claro.
Es cuando mejor se puede.
¿Y a dónde van? ¿A dónde van, Idelmis? Es decir, ¿a unas cuevas, al campo? ¿Dónde van a buscar cosas?
Realmente cuévanos.
Ajá.
Vamos más bien a los campos, porque donde hay lugares que están arados, que se puede encontrar mejor, porque donde hay monte y esos lugares. Puede que haya asentamientos en esos lugares, pero es más difícil de encontrar. Cerca de aquí, porque San Miguel es una zona montañosa, de loma.
Ajá.
No son muy altas, pero bueno. La segunda más alta está aquí en el pueblo nosotros, que es Jacán.
Ajá.
La segunda más alta de la provincia de Matanzas.
Uh-huh.
La primera es el Pan de Matanzas y la segunda es Jacán.
Claro.
Vamos a cerca de los ríos, que era donde habitaban... donde había asentamientos, ¿no?
Ajá.
Cerca de los ríos, en las laderas.
Ajá.
Y ahí encontramos piezas diferentes, ceremoniales, eran utilitarias.
¿Y cómo?
Hacían,
cómo,
por ejemplo,
sí, dime,
de
dime,
cobo,
dime. Ajá.
El caracol, que es la concha que se conoce como cobo,
claro.
Ajá. Hacían gubia,
ajá,
que es para trabajar la madera, afilaban de la parte de trasera del caracol,
uh-huh,
la partían y afilaban esa parte y lo utilizaban como...
¿Como un cincel, como una cuchilla?
Como una... Nosotros la conocemos como gubia.
Gubias, sí, ajá.
Sí, porque tienen la figura de la gubia de los carpinteros, ¿no?
Ajá, ajá.
Me imagino que había sido para trabajar madera, pero, por ejemplo, hacían de piedra, hacían majadores,
uh-huh,
que era para triturar alimentos... Uh-huh. Y ceremoniales, tenían dagas líticas, que eran especie de uno de unas dagas de piedra, esferolitas también, que son esferas perfectas,
uh-huh,
hechas también de piedra, pero eso se encuentra más bien en los enterramientos. También se encuentra regado, ¿no?, porque se ha degradado mucho los suelos con los arados y,
uh-huh,
y la agricultura, pero... Más bien era enterramiento.
Y Delmis, ¿y cómo si no tienes una formación arqueológica, sabes distinguir lo que vale de lo que no vale? ¿Hay alguno entre ustedes que sí haya estudiado arqueología y que los ayuda a los demás a orientarse?
Leyendo mayormente, y también porque como aficionados pertenecíamos a un grupo que es Matanza, que sí tiene arqueólogos que son profesionales, ¿no? Y ellos nos enseñaban y...
Ayudaba
en ese sentido.
Tú tienes, además de tu mujer, una hija preciosa. Lo sé por la fotografía,
sí,
que nos enviaste. Háblame de ella. ¿Qué edad tiene?
Laura tiene 19 años.
¿19 años ya?
Sí.
Mm.
Estudia en Matanzas.
Ajá.
Terminó el bachillerato el año pasado y está haciendo un técnico en literatura.
Ajá.
Español y literatura en el pedagógico en Matanzas.
Mira qué interesante.
Juan Marinelo.
Así que le atrae la lectura, le atrae la novela, la poesía. ¿Qué le atrae más, sabes?
Más bien lo que más le gusta es la música, ¿no?
¡La música!
Es bueno, lo que más...
Pero no está estudiando música, ¿no? Está estudiando...
No. Español y literatura.
Español y literatura. Bueno, ambas cosas, llega un momento en que se pueden mezclar, ¿no? Por la parte literaria que hay en el cancionero popular o en el cancionero de arte. Todo eso tiene ciertos vínculos. Déjame hacerte una pregunta. Tú te has dedicado a fabricar maracas desde hace casi una década, si no me equivoco. ¿Fuiste siempre artesano o ese oficio como el de hacer maracas es relativamente reciente?
Explico. Desde que me gradué siempre trabajé como electricista en distintos lugares, incluso en brigadas de construcción en Varadero, en un central aquí que había cerca,
uh-huh,
que no existe. Pero a partir del periodo especial el transporte se hacía difícil, no hay fuente de trabajo aquí, siempre había que salir.
Uh-huh.
Y el pueblo en su mayoría se dedicó a hacer artesanía casi... Casi un 70, un 80% de las personas hacen artesanía.
Ajá. Y la hacen
collares, otros hacen pulso.
¿Y quién compra esas artesanías si no hay un gran turismo allí en San Miguel?
Sí, pero estamos relativamente cerca de Varadero.
Ajá.
A 30 y pico kilómetros de Varadero.
Ajá.
Y entonces la vendemos mayormente para ahí, pero también viene gente a buscar de Los Cayos, de Galería Norte, también para La Habana,
uh-huh,
que también está relativamente cerca.
Uh-huh.
Hay un mercado.
Entonces la gente sabe que sí, que allí en San Miguel hay un grupo nutrido de artesanos que hace una serie de cosas que son perfectamente mercadeables.
Sí, sí, sí. Viene mucha gente buscando, gente que empieza nueva, otros que llevan muchos años y saben ya, y tienen sus clientes.
¿Y con quién aprendiste tú a hacer estas cosas? ¿Tuviste un maestro o simple y llanamente viendo algún amigo hacerlas? ¿Cómo te familiarizaste tú con este oficio?
Bueno, mira, haciendo artesanía yo ya desde prácticamente desde el 94.
Mm.
Lo que pasa es que no ha sido constante, ¿no?
Uh-huh.
He tenido otros trabajos y he vuelto. Empecé haciendo monos de coco, tallados en coco.
Ajá.
Estuve un tiempo haciendo eso, pero después el precio bajó y busqué otros trabajos y así. He trabajado en talleres de cerámica.
Ajá.
Como ayudante de un taller de dos talleres de cerámica.
Mm.
También se hace cerámica aquí.
Ajá.
Y luego ya decidí emprender por mí solo, ¿no?
Ajá.
Y empecé con las maracas.
Empezaste con las maracas. ¿Dónde viste hacer las primeras maracas?
Ya había una tradición de hacer maracas en San Miguel.
Ajá.
Se hacen mayormente como souvenir, no como instrumentos musicales realmente.
Comprendo, comprendo.
Y entonces hay muchas variedades, cada cual la hace a su manera, ¿no?
Uh-huh.
Casi siempre todas tienen su sombrerito y su pañuelo para diferenciar el macho de la hembra.
Ah, qué bien, qué bien.
Cuando se hable de instrumentos de percusión musical, cuando se hable de instrumentos de percusión musical, hay que hablar de las maracas, no se pueden olvidar. Por el siglo XVIII que las tocaba Vicente, cómo gozaba la gente cuando las oía sonar. Hoy yo toco mis maracas y a todos pongo a gozar. Cuando hace chiqui 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 cha, con mis maracas cubanas me pongo a gozar. Con mis maracas cubanas me pongo a gozar.
Y Delmis, son los maraqueros interpretando mis maracas cubanas. ¿Qué te parece si hacemos una pausa y luego retomamos la conversación?
Está bien, está bien.
Bien, amigos, enseguida estamos con ustedes.
Hay que hablar de las maracas, no se pueden olvidar. Por el siglo XVIII que las tocaba Vicente, cómo gozaba la gente cuando las oía sonar. Hoy yo toco mis maracas y a todos pongo a gozar. Cuando hace chiqui, 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 cha, con mis maracas cubanas me pongo a gozar. Con mis maracas cubanas me pongo a gozar.
Soy en su compás, muy cadencioso para bailar, alegrando los corazones, eso no importa la edad. Si eres pobre o eres rico, música es felicidad. Los maraqueros te traen un son, con las guitarras, clave y bongo. Dulce armonioso y en su compás, muy cadencioso para bailar. Los maraqueros te traen un son, te traen un son, te traen un son. Los maraqueros te traen un son, te traen un son, te traen un son.
Amigos, son los maraqueros interpretando los maraqueros.
Los maraqueros te traen un son, te traen un son, te traen un son. Los maraqueros te traen un son, te traen un son, te traen un son. Los maraqueros te traen un son, con la guitarra, clave y bongo. Armonioso y en su compás, muy cadencioso para bailar, alegrando los corazones, eso no importa la edad. Si eres pobre o eres rico, música es felicidad. Los maraqueros te traen un son, con las guitarras, clave y bongo. Dulce armonioso y en su compás, muy cadencioso para bailar. Los maraqueros te traen un son, te traen un son, te traen un son.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros, aquí en Radio Martí, donde hoy tengo la gran alegría de tener como interlocutor, desde Cuba, desde Matanzas, a Idelmis González Cabrera, un gran amigo de este programa, alguien de quien siempre, siempre nos ha gustado tener noticias. Pero antes de retomar el diálogo con él, con este hombre que en esta etapa de su vida se ha dedicado, ya decía hace algunos años, a fabricar maracas. Antes de retomar el diálogo con él, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, a Juan Pendaz, nuestro operador. Recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días por aquí por Radio Martí de 2 a 3 de la tarde y luego a las 9 de la noche a través de la radio satelital Sirius XM Canal 153. Eso es a las 9 de la noche. Quiero instarlos, como siempre, a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, y a continuar escribiéndonos como no cesan de hacerlo. Nuestro correo electrónico es entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Ahí tengo un montón de cartas por contestar. Algunas de esas cartas son de personas que quieren, como Idelmis, conversar con nosotros. Vamos a ir llamándolos poco a poco porque una de mis grandes alegrías, ustedes lo saben, es esta: poder conversar con aquellos de ustedes que me escuchan desde Cuba y que tienen algo que contarme sobre sí mismos, sobre sus pueblos, sobre su generación. Y Idelmis, estábamos hablando de tu decisión de dedicarte a fabricar maracas. Háblanos lo más detalladamente posible del arte de hacer un par de maracas. ¿Por dónde se empieza?
Mira, lo primero es la güira. La güira debe estar mayormente hecha. Y puede ser seca también, pero para utilizarla como instrumento musical, tal vez seca sea mejor, ¿no? Uh-huh. Pero para como souvenir, como se le quita la corteza externa, ajá, para que queden blancas, es mejor que estén hechas, verde pero hechas.
Uh-huh. Cuando dices hechas, es totalmente ya realizadas, crecidas, maduras, completas. Sí. Completas. Ajá.
Como fruta madura, que la corteza esté dura. Ajá. Porque cuando está un poco más tierna, la corteza es blanda.
Claro.
Usted la puede apretar con la mano y la güira cede. Uh-huh. Ya cuando ella llega a su madurez, es dura. Uh-huh. No, no cede ningún... Se parte si la aprieta, ¿entiendes?
Claro. ¿Y dónde consiguen ustedes, o tú, estas güiras? Es decir, ¿hay una cosecha de güiras?
No.
¿Cómo se consiguen?
Cuando empecé era en los patios. Las personas tienen... En cada pueblo hay en patios, en cercas de los patios. Hay muchas matas de güira y las personas la venden.
Ajá, ajá.
También se busca en lugares que hay montes. Pero mayormente la güira es de lugares cenagosos. Mm. Por ejemplo, la Siena de Zapata, hay mucha güira. Para la parte de Martí, que es al norte de la provincia, también hay mucha güira. La gente va y las busca.
¿Y tú vas y las buscas o alguien te las trae?
No, yo las compro.
Tú las compras, ajá.
Sí.
Y una vez que tienes la güira hecha en tu casa, ¿qué haces?
Lo primero es pirograbarla. No sé si usted conoce lo que es el pirograbado.
Bueno, supongo que es tallarlas, es decir, tallar en la corteza algo.
Sí, ya después que están hechas.
Ajá.
Es una herramienta que es un transformador que con una resistencia, que es como un lápiz,
ajá,
pero es con fuego en la punta. La resistencia se pone rojo vivo. Y con eso se escribe en ella, es como escribir.
Ah.
Por eso se llama pirograbar, porque es con fuego y se graba sobre la corteza.
Exacto.
De la güira.
Pero no necesariamente escribir, puedes dibujar también, ¿no?
Dibujamos mayormente flores. Yo le hago un rostro, a una le hago un rostro de hombre, a otra una de mujer.
Ajá, ajá.
Y entonces mi esposa las pinta y... Mm. Y la niña también ayuda.
Ah, qué bien, qué bien. Entonces es un establecimiento familiar.
Familiar, sí.
Qué bonito. ¿Y qué pasa con el contenido? Es decir, ¿tú pones dentro de ellas piedrecitas o municiones o utilizas las propias semillas?
No, piedrecitas. Mayormente las que más utilizan son unas piedrecitas que se llaman perdigones.
Ajá.
Que son como ferrosas, así, son carmelitas y son muy duras.
¿Y dónde las consigues?
Eso aquí cerca hay, porque las tierras son tierras rojas y tienen mucho contenido de hierro.
Ajá. Entonces se les abre un agujero a esas güiras. ¿Y qué pasa con el interior de la güira, con lo que hay dentro de la güira?
Lo que hay dentro de la güira
se extrae.
Se desecha.
Ajá.
Se extrae, se desecha. Y se lijan por fuera, se tornean los cabos y se pegan.
¿Los cabos con qué tipo de madera suelen hacerse, Idelmis?
Desde que yo estoy haciéndola, se hacen con guásima.
Ah, con guásima. Con guásima.
Sí, porque es una madera que no es preciosa, pero es fácil de trabajar y es blanquita.
Ajá.
Usted termina de trabajar con ella, queda blanquita.
Ajá. Entonces,
se hacen de guásima, que no es una madera preciosa y no hay que... Porque las maderas están un poco...
Escasas.
Un poco perdidas.
Comprendo. Entonces, vacías a la guira, le sacas todo el contenido, echas en ella las piedrecitas, ¿y con qué las sellas?
Con cola. El cabo y la guira se pegan con cola después que tienen ya la semilla adentro. Escucha cómo suena.
A ver.
A ver.
Ajá.
No son realmente instrumentos musicales, ¿no? Pero
Son instrumentos decorativos en el caso de las que tú haces.
Son para decorar, sí.
Exacto. Es decir, pero el turista lo que quiere llevarse es un recuerdo de Cuba y ese par de maracas le sirve para eso, ¿no? De souvenir.
Sí, claro, y suenan.
Ajá. Y esas maracas que tú fabricas, ¿también las hay machos y hembras o no? Todas tienen un sonido más o menos similar.
Sí, yo no las combino por el sonido.
Uh-huh.
Yo lo que trato es buscarle por el tamaño, que estén bastante parejas, porque realmente el sonido importaría si fueran a utilizarla como instrumento, ¿no?
Claro, claro.
Pero como se utilizan de souvenir, más bien lo que busco es que tengan el mismo tamaño, las mismas características, porque las hay muy esféricas, otras son un poquito alargadas.
Entiendo. ¿Dónde está la mayor dificultad, dirías tú, para hacer una buena maraca?
¿La mayor dificultad?
Ajá. ¿No hay ninguna?
No encuentro, porque no es tan fácil hacerla que...
Pero por ejemplo,
de memoria prácticamente.
Pero por ejemplo, miles. ¿El cabo tuyo atraviesa la guira o se queda poco después de la superficie o se queda en la superficie?
Al principio la atravesaba y tenía un botón en la parte de arriba.
Ajá.
Pero me es más fácil ahora, se queda, penetra aproximadamente un centímetro para adentro.
Uh-huh.
Pero tiene como una copa que la guira encaja ahí y el pegamento ya cuando pega ahí no despega más.
Ajá.
Y entonces suena la guira entera adentro, no tiene el palo que la atraviesa.
Entiendo. Una pregunta, ¿esas guiras que tú retrataste y que nos enviaste en algún momento, o esas maracas, tenían rostros? Pero me dices que también a veces dibujan flores y otras cosas en la superficie de la fruta.
Sí, se hacen. En la foto que le envié también hay unas con flores, si se fija bien.
Ah, me voy a fijar bien.
Y con un tejido por fuera, que esas yo las llamo maraca chequeré, porque tienen
claro.
Un tejido de chequeré por fuera y la maraca. Esa la hago con flores.
Ajá.
Y hago payasos también, que en la foto también.
Sí, sí, payasos. Recuerdo. Es que los rostros fueron los que más me llamaron la atención, por supuesto, ¿no?
Y hago otro tipo que es así, no están en la foto, que yo le digo, la llamo negrita, porque es ese mismo rostro pero con unos moñitos como africanos.
Ajá.
Esas no están ahí, pero esa la fabrico también.
¿Y tienes ya una idea de cuáles son las más comerciables? Es decir, ¿cuáles prefiere el turista o no?
Sí, prefiere las que yo le digo guajira, que son las que tienen el rostro con el sombrerito de guano y el pañuelo.
Uh-huh.
Esas son las que más venden.
¿Y qué haces? ¿Las llevas entonces o alguien viene a buscarlas para llevarlas, digamos, a Varadero?
No, las vendo aquí en la casa porque me las encargan. Mayormente trabajo por encargo.
Entiendo.
La gente viene y me dice, hazme 40 pares, hazme
¿tantos?
100 pares,
wow,
y así voy trabajando.
¿Y qué tiempo te toma a ti hacer, digamos, un par de güiras?
Hacerla completa demora un poquito más porque hay que lavarla, después pintarla, pero lo que es pirograbarla, yo en el día puedo hacer, no sé, 30, 20, 30, 40 pares.
Pero no me digas.
Sí.
¡Tantos!
Sí.
Pensé que te metías 2-3 horas haciendo un par de maracas.
No, porque te hablo de después que ya están encabadas y listas para yo decorarlas, ¿entiendes? Te estoy hablando de lo que es la decoración. Lo otro sí me lleva un poco más de tiempo. Porque
comprendo.
Hay que limpiarlas, lijarlas por fuera, ponerlas a secar. Ya eso lleva un poquito más de tiempo, pero lo que es ya decorarlas y darle el acabado final, sí, es rápido.
Y en lo que se refiere a la artesanía, ¿haces otro tipo de artesanías?
Sí.
A ver.
También hago jarras de caña brava torneadas, que le mandé una foto, no sé si unas que tenían una... como si fueran etiquetas Habana Club, que eso también es pirograbado y pintado. ¿Sí?
Ajá.
No sé si llegaron esas fotos.
Patricia, ¿tú recuerdas si llegaron esas fotos? Las de las jarras, ¿no? Yo no recuerdo esa foto. No sé si Patricia la vio. Dice Patricia que sí, que ella las vio. Mira, voy a buscarlas, quizás. No sé, quizás no las vi o las vi y las olvidé. Recuerdo las maracas risueñas y recuerdo a tu familia, ¿no? Porque me llamó la atención tu hija tan bonita que estaba en primer plano y nunca pensé que tuviera 19 años. Pensé que era una niña, niña, niña.
19 cumplió en enero.
Eso es tremendo, eso es tremendo. En uno de tus correos, Idelmis, por cierto, Sandy... Acaba un oyente de Camajuaní, acaba de escribirnos pidiéndonos que te saludemos en su nombre.
Gracias.
Ahí sí que ahí tienes a otros cubanos atentos a lo que estás contándonos. En uno de tus correos me manifestabas un deseo que, fíjate, tampoco he olvidado. Me pedías que le dedicara un programa a los refranes, porque según tus propias palabras, si no me equivoco, decías que los pueblos que los crean se ven reflejados a veces en sus refranes. Háblame un poco de esto. ¿Por qué te interesan tanto los refranes?
Bueno, siempre en mi familia de muchachos siempre se usaban muchos refranes.
¿Ah, sí?
Y se usan todavía. Uh-huh. Y yo los utilizo bastante.
¿Tienes alguno al que recurres con frecuencia o no?
No.
¿Un predilecto?
Sí, uno como tal, no. Utilizo cuando la situación me lo...
¿Te lo dicta?
Me lo permite, lo utilizo. ¿Sí?
Yo creo que es un tema interesantísimo porque como tú mismo señalas en ese correo que me escribiste hace ya algún tiempo, sí, los refranes nos desnudan, es decir, a los pueblos, ¿no? La forma en que hablamos nos retrata. Yo creo que el problema en el caso de Cuba y Delmis es que muchos de nuestros refranes son adaptaciones de refranes españoles.
De otros lugares.
Claro, hay refranes africanos, afrocubanos, ¿no? Pero también hay refranes españoles que hemos adoptado y que con los años hemos ido cambiando. Yo en algún momento me puse a buscar refranes después de recibir aquel correo tuyo y me sorprendió ver que hay incluso estudios que señalan cómo unos refranes españoles cambiaron al llegar a Cuba. Si se mencionaban plantas, cambiaban las plantas. Si se mencionaban los animales, cambiaban los animales. Las costumbres también, pero yo creo que sí. Yo creo que los refranes, sin lugar a dudas, nos retratan. Aquí tengo algunos. A ver cuántos de ellos conoces y cuántos has utilizado en algún momento. La mula que corcovea no sirve para el carretón.
Sí, lo he escuchado. Sí.
Lo has escuchado, ¿no? La yagua que está para uno...
No hay yegua que se la coma.
Ah, mira, yo me lo sé, no hay vaca que se la coma. Quizás cambiaban incluso de provincia en Cuba.
Sí,
yo no conocía esta, lo obtuve de uno de esos estudios. Cuando el majá sube al palo, el palo tiene jutía. ¿Tú conocías
eso? Lo he escuchado, sí.
Mira eso, yo nunca había escuchado ese allá en Palma Soriano. Y por mucho que Laura vuele...
Siempre pedirle la pica.
Mira, ahí estamos totalmente de acuerdo. Una cosa piensa el borracho.
Y otra el bodeguero.
Ajá. ¿Y qué hace la cabra?
Patea, ¿no?
No, pero en el caso de los refranes, ¿la cabra?
La cabra.
La cabra. La cabra. Mira, Patricia lo sabe. Tira al monte. Tira al monte.
Tira al monte.
Efectivamente. La cabra tira al monte. Al que no quiere caldo.
Se le dan tres tazas.
¿No dejes camino?
Por vereda.
Claro, y ahí tienes una cosa curiosa. Ese refrán acabó pasando a una canción que grabó el grupo Buenavista Social Club hace algunos años, ¿no? A veces las canciones están hechas a partir de refranes. Recuerdo una canción, creo que es mexicana, titulada Cría Cuervos. Cría Cuervos y verás...
Que te sacarán los ojos.
Efectivamente. No todo lo que brilla...
Es oro.
Uh-huh. Más vale precaver...
Que tener que lamentar.
Ajá. Más sabe el diablo por viejo...
Por viejo que por diablo.
Eso es fantástico, ¿verdad? Eso es fantástico. No hay mal que dure 100 años...
Ni cuerpo que lo resista.
Ajá. Aunque la mona se vista de seda...
Mona se queda.
Fíjate cómo todos podemos decir esas cosas de memoria, aunque nunca hayamos tomado un curso de refranes, ¿no? Pero es que nacemos y crecemos escuchándolos, ¿verdad? Y repitiéndolos, porque efectivamente descubrimos, aun cuando somos jóvenes, que esos refranes están llenos de sabiduría, ¿no? A río revuelto.
Ganancia de pescador.
A buen entendedor.
Con pocas palabras basta.
Al que Dios se lo dio.
San Pedro se lo bendiga.
Al que madruga, Idelmis.
Dios lo ayuda. Ajá.
Barriga llena.
Corazón contento.
Bicho malo.
Nunca muere.
Ah, bárbaro, bárbaro. Tienes, vaya, puedes dar un curso en cubanidad. A ver, que Sandy acaba de enviarnos uno por correo electrónico. A ver, Sandy ha inventado uno que dice: camarón que se duerme se lo comen los turistas. Oye, de tal palo.
Tal astilla.
Dime con quién andas.
Te diré quién eres.
Cría fama.
Y acuéstate a dormir.
Y aquí hay uno cubanísimo. Tiene que ser afrocubano. Chivo que rompe tambo.
Con su pellejo, padre.
Sí, señor. ¿Dónde manda capitán?
No manda marinero.
Amigo mío, usted ve, aunque nos desunan mejor algunos años en lo relacionado con la edad, aunque no nos hayamos visto nunca, coincidimos en el lenguaje popular cubano, en el refranero, ¿no? ¿Verdad?
Verdad, Cuba no se olvida nunca.
No, Cuba no se olvida, e incluso aquellas personas, Idelmis, aquellas personas que creen guardarle rencor a Cuba, fíjate lo que te digo, que creen guardarle rencor a Cuba y que deciden en determinado momento tomar el camino del extranjero y llegan aquí al exilio realmente diciendo cosas un tanto descalificadoras de Cuba, ¿no? Cuando pasa un tiempo y uno vuelve a conversar con esas personas, descubre que han redescubierto a Cuba desde el exilio y que están aprendiendo a amarla de nuevo. No sé si esto te parece lógico, pero así es.
Sí, sí, lo entiendo, sí.
Lo entiendes, ¿verdad?
Sí.
Por eso me parece tan hermoso que algunos de ustedes que permanecen en la isla no hayan cesado de amarla. Que la amen contra viento y marea.
Sí, eso es bueno.
¿Qué te gustaría que le trajera a tu hija el futuro?
Una Cuba con oportunidades.
Una Cuba con
oportunidades para ella y para sus hijos y para todos. Eso sería lo ideal.
Yo creo que ese es el sueño de todos los cubanos, vivamos donde vivamos, ¿eh? Tener un país, una patria próspera, donde veamos a cubanos de todas las clases sociales posibles abrirse paso y gozar de suficiente bienestar. No todos podemos ser ricos, pero sí podemos dejar de ser pobres o casi pobres, muchos de nosotros. De manera que ojalá, ojalá, Idelmis, la vida te conceda a ti y le conceda a su mujer y le conceda a tu hija y les conceda a todos los cubanos la posibilidad de vivir en un país próspero, ¿no? En un país con oportunidades para todos, como acabas tú de decirme. ¿Te irías tú de tu pueblo o te quedarías siempre en tu pueblo?
Me gusta mi pueblo.
¿Te gusta?
Salgo y estoy loco por regresar.
¿De veras?
Pero también saldría, ¿cómo no? Me gustaría viajar, claro. Conocer otras tierras, eso me gustaría también.
¿A dónde viajas?
Egipto, la muralla china.
¡Qué maravilla!
Coliseo Romano, cosas así.
¿Sabes un lugar que te encantaría? La Ciudad de México. Porque allí, para alguien que tiene apetito para la arqueología, allí tiene el paraíso, ¿no? Caminas,
Guatemala también.
Uno camina por el centro de México y vaya y se encuentra no solo con la catedral española, sino con el templo mayor ahí hundido al lado de ella. Y uno realmente, y a veces ve un rascacielos, y al tiempo que están sonando las campanas de la iglesia, hay un grupo de indígenas bailando en el zócalo. Es realmente un encuentro con todas las edades posibles, ¿no? Sí, es una experiencia. Ojalá, ojalá algún día puedas viajar. ¿A dónde viajas en Cuba cuando sueles? ¿Conoces bien La Habana o no?
No.
No
la conozco. La conozco, sí, pero he viajado. La última vez que fui, no, la penúltima, fui al museo de la Plaza de la Revolución, donde estaba Martí.
Ajá.
Donde, bueno, hay bastante cosas de Martí. Una cosa que nos llamó la atención a Judiel y a mí que fuimos,
sí,
es que es circular, uno da la vuelta, entra y va dando la vuelta por la derecha hasta llegar otra vez a la misma puerta.
Ajá.
Y cuando llegamos ahí, que hay una como especie de una librería, una tiendecita para comprar souvenirs.
Ajá.
No venden casi nada de escritos de Martí, ni pensamientos de Martí. Lo que venden es otras cosas que usted puede imaginarse.
Las puedo imaginar.
Y nos llamó eso la atención. ¿Cómo uno va a vender frases,
claro,
poemas?
Claro.
No sé, versos.
Claro, claro. Eso es lo que debería haber allí, ¿verdad? Eso es lo que debería, claro, haber allí. Bueno, ojalá en esa Cuba que todos soñamos, eso sea lo que hay allí. Mucha literatura de Martí, en verso y en prosa. Y Delmis, ha sido un gran placer conversar contigo, de veras. Ha sido un gran placer saber más de ti y darme a mí mismo la ilusión de estar allí en tu taller viéndote fabricar un par de maracas.
Igualmente, para mí un tremendo placer haber conversado con usted. Y antes que se me olvide, quisiera saludar a todos los oyentes, que debía haber sido al principio, pero bueno, y a todos los que escuchan Radio Martí, entre nosotros principalmente, que es uno de los programas que más me gusta, aparte de las noticias.
Qué bueno, muchas gracias y mucha suerte para ti y para los tuyos. Que la vida sea amable con todos.
Bueno, muchas gracias a usted.
Así, señoras y señores, con el grupo Soneros All Stars, interpretando el maraquero, vamos a poner fin al programa de hoy. Vamos a desear que la alegría que sugiere un par de maracas, que esa alegría nunca falte en el corazón y en el hogar de nuestro amigo Idelmis, un hombre bueno, y en los hogares de todos y cada uno de ustedes. Hasta pronto.
Para bailar no hay como mi son. Ay, yo.
Te lo traigo de mi casa.